noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 30 de julio de 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales. En X me encuentra como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha registrado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues un terremoto de magnitud 8.8 azotó Rusia y provocó una alerta de tsunami justamente en este país, pero también en Japón, en Guam, en Hawái y en Alaska, donde se ordenaron evacuaciones. A la par, el Centro de Alertas de Tsunami de la Secretaría de Marina en México emitió alerta por posible variación en el nivel del mar, esto en las costas del Pacífico. En otra información, el primer ministro británico Keir Starmer confirma que el Reino Unido reconocerá al Estado de Palestina ante Naciones Unidas si el gobierno de Israel no adopta medidas sustanciales para poner fin a la grave situación que se vive allá en la Franja de Gaza. El Fondo Monetario Internacional mejora la previsión de crecimiento económico para México en este 2025, lo pasa de una caída de menos 0.3% a un crecimiento de 0.2 puntos porcentuales. La armadora japonesa Nissan confirma el cierre de su planta de producción Sipac, esto en Morelos, y será el próximo año. En tanto, la Secretaría de Hacienda informa que logró colocar entre inversionistas internacionales notas precapitalizadas por 12 mil millones de dólares, los cuales ayudarán a Pemex a cubrir el pago de deuda en 2025 y 2026. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, asegura que México ya cumplió con todos los compromisos exigidos por los Estados Unidos en materia de seguridad, migración y combate al fentanilo. Y ahora solo resta esperar la decisión del presidente Trump sobre la imposición de aranceles. Bueno, pues el Movimiento Plural de Comerciantes de Mercados Públicos de la Ciudad de México anunció la realización de bloqueos en 280 puntos de la capital para este miércoles y será a partir de las 10 de la mañana. En tanto, ayer, luego de más de 3 horas de bloqueo en la calzada de Tlalpan, el Frente Amplio de Transportistas acuerdo con las autoridades de la Ciudad de México instalar una mesa de diálogo para revisar sus demandas de aumento a las tarifas. Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se reunieron una vez más con la presidenta Claudia Sheinbaum. Teresa Guadalupe Reyes Sahagún renunció como comisionada nacional de búsqueda y dejará su cargo el próximo 31 de agosto. La Fiscalía de Campeche presentó ante la Cámara de Diputados una nueva solicitud de juicio de desafuero en contra del senador Alejandro Moreno, líder nacional del PRI. La jefa de gobierno, Clara Brugada, presentó la estrategia contra el despojo de inmuebles aquí en la capital del país. El secretario de Salud, David Kersenovich, informa que aunque los casos de sarampión han disminuido, bueno, pues 12 personas han muerto a causa de esta enfermedad. El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este miércoles chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el noroeste de nuestro país, así como lluvias intensas en Nayarit y muy fuertes en Sinaloa. Aquí en la capital de la República, bueno, pues la temperatura estará oscilando entre los 12 a los 14 grados centígrados como mínima y entre 22 y 24 como máxima. En este momento la temperatura aquí en la Ciudad de México es de 11 grados centígrados. Y el programa Hoy No Circula para este miércoles aplica para todos los vehículos con engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información. Y le comentaba que, bueno, pues un terremoto de magnitud 8.8, esto en la península de Kamchatka, en Rusia, provoca una alerta de tsunami en este país, en Rusia, pero también en Japón, en Guam, en Hawái y Alaska, donde se ordenaron evacuaciones a la par aquí en México. Bueno, pues el Centro de Alertas de Tsunami de la Secretaría de Marina también emitió alerta por posible variación en el nivel del mar en Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Colima, Chiapas, Guerrero y también en Oaxaca. Como medida preventiva, se recomendó mantener a la población alejada de las playas y suspender actividades recreativas o comerciales en zonas marítimas, ya que se pueden presentar corrientes fuertes. También se emitieron avisos, advertencias, alertas de tsunami en Filipinas, Indonesia, Chile, Perú, Ecuador, Panamá y Taiwán. El terremoto, este terremoto que sacudió la costa este de Rusia, bueno, pues dañó algunos edificios, incluyendo una guardería que se derrumbó, aunque no se reportaron heridos. Este es el sismo más fuerte desde el año 2011 y el sexto más intenso desde que se tiene registro. Repito, este terremoto de magnitud 8.8 que sacude la península de Kamchatka allá en Rusia. Y bueno, en otra información internacional, lo que está ocurriendo allá en el Medio Oriente, el primer ministro británico Keir Starmer pues dice que su país va a reconocer al Estado de Palestina ante las Naciones Unidas en caso de que Israel no adopte medidas sustanciales para poner fin a la grave situación en la Franja de Gaza y accede a un alto el fuego con Hamas. Así lo dijo el premier británico.
Nuestro objetivo sigue siendo un Israel seguro y protegido, junto con un Estado palestino viable y soberano. Puedo confirmar que el Reino Unido reconocerá al Estado de Palestina ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, a menos que el gobierno israelí tome medidas sustanciales para poner fin a la terrible situación en Gaza, acuerde un alto al fuego y se comprometa con una paz sostenible a largo plazo.
Y bueno, pues hubo respuesta del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Dice que si el Reino Unido decide tomar ese bando, bueno, pues estarían premiando al terrorismo del grupo Hamas. En el tema económico, más bien, el Fondo Monetario Internacional anunció una mejora de la previsión de crecimiento económico para nuestro país en este 2025. Y bueno, pues lo pasa de una caída de menos 0.3% a un crecimiento de 0.2 puntos porcentuales. El Fondo Monetario dice que este cambio se debe a que las tasas arancelarias impuestas por Donald Trump se redujeron considerablemente en los últimos 3 meses. Para 2026, la previsión de crecimiento de la economía mexicana por parte del Fondo Monetario Internacional se mantiene en 1.4%. Y bueno, la armadora japonesa Nissan confirma el cierre de su planta de producción en Sivak, en Morelos, esto en marzo del 26. Iván Espinosa, CEO de la compañía, adelanta que trasladará su producción de Morelos a la planta de Aguascalientes, la más grande de la marca en América Latina. Así lo dijo el funcionario de Nissan.
Todos los que trabajan actualmente en Sivak continuarán laborando hasta el final de la producción de la planta y se les comunicará detalladamente a cada uno los próximos pasos. Entiendo que este anuncio también les genera cuestionamientos e inquietudes. Necesitamos un sistema de producción flexible, gente que se adapte rápidamente a los cambios de mercado. Y es por eso que tras analizar diversos factores como capacidad, costo, potencial en inversión, recursos tecnológicos y logística, hemos concluido que trasladar la producción de vehículos de Sivak a Aguascalientes es la mejor solución.
Y bueno, vámonos con Jenny Valencia, porque a unas horas de que puedan entrar en vigor los aranceles que anunció el presidente Donald Trump de 30% a los productos mexicanos, Esto sería el próximo primero de agosto, el próximo viernes. Bueno, pues ayer el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues dice que México ya cumplió con todos los compromisos exigidos por la Casa Blanca y solamente falta la decisión del presidente Donald Trump. Jenny, adelante con tu reporte. Buen día.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reveló que están en la recta final de las negociaciones sobre el cobro de 30% de aranceles a los productos mexicanos que ingresen a Estados Unidos. Declaró que será la víspera del viernes 1 de agosto cuando el presidente Donald Trump dé a conocer el veredicto. Afirmó que ya todo lo que México tenía que hacer está hecho y ahora lo que queda es esperar.
Bueno, lo que te puedo decir, han sido muy intensas, complejas. Estamos a horas de saber en qué va a concluir esta etapa. Sería muy aventurado darte datos, no puedo hacer eso. Pero mi perspectiva es optimista. Sin embargo, tenemos que esperar a las decisiones que tome el presidente Trump con su equipo. Ya todo lo que México tiene que hacer está hecho.
Marcelo Ebrard destacó que no es la primera vez que tiene que trabajar en situaciones muy difíciles, aunque confió en que saldrán bien librados.
Vamos muy bien si comparas la situación de México con el resto del mundo. El viernes tendremos los resultados de esta negociación en esta etapa, pero la posición hoy de México es bastante buena, diría yo, si lo comparas con el resto del mundo. Hay que ver cómo queda al final el sistema. O sea, ¿a quién le va a costar más participar en el mercado? Eso te lo podré decir, no sé si el viernes, pero pronto. Ahora, el acuerdo que se llegó en enero es de los mejores de todo el mundo. Ahora vamos a ver si pasamos la prueba el viernes, espero que sí.
Insistió que se debe mantener sangre fría en estas negociaciones. El secretario de Economía participó en la conferencia de prensa México Inteligencia Artificial más Inversión Acelerada y organizó el Consejo Coordinador Empresarial. Para Grupo Fórmula, camarógrafos Alberto Tlahuis, Ricardo Rodríguez, reportera Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Pues sí, estamos a unas horas de que sepamos si se aplican estos aranceles de 30% a los productos mexicanos. Esto, repito, ocurrirá el próximo primero de agosto, el próximo viernes. Bueno, pues el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, señaló que espera una prórroga que permita seguir negociando y reducir tensiones comerciales, aunque pues descartó un impacto catastrófico en caso de aplicarse los aranceles. Bueno, pues Francisco Cervantes reconoció que 41 sectores sí podrían verse afectados. ¿Cómo cerraron los mercados financieros el día de ayer en lo que fue la segunda jornada de la semana? Bueno, pues el dólar estadounidense concluyó en 18 pesos con 20 centavos a la compra y en 19 pesos con 23 centavos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores terminó con una ganancia de 1.29%. Allí en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones perdió 0.46%, el Nasdaq también abajo 0.38% y el Standard & Poor's también con tendencia negativa 0.30%. Allá en Asia ya concluyeron operaciones los mercados por la diferencia de horarios y bueno, pues están cerrando en terreno mixto. Mientras tanto, en el viejo continente, en Europa, los mercados están abriendo a la baja. El euro cotiza en 21 pesos con 65 centavos. Y vámonos con Israel Aldave, porque bueno, pues le comentaba que ayer nuevamente la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Pues la presidenta Sheinbaum se comprometió a que el próximo 4 de septiembre les dará a conocer cuáles son las líneas de investigación de este caso. Israel, adelante con tu información. Buen día.
Por cuarta ocasión en lo que va de su administración, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, recibió en Palacio Nacional a los padres de los jóvenes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. A ellos les prometió que el próximo 4 de septiembre les dará nuevas líneas de investigación de su gobierno respecto a este caso. Los familiares de los desaparecidos, a través de su representante Vidulfo Rosales, expresaron su molestia porque afirman que la investigación cada vez se parece más a la verdad histórica del entorno. Entonces, procurador Jesús Murillo Cara. Así lo manifestó a la salida de este encuentro, que tuvo una duración de poco más de 2 horas.
Nosotros vemos un retorno a la verdad histórica. Todas las detenciones realizadas nos confirman que estamos regresando. Entonces ella, y esa información de nueva cuenta se volvió a presentar, sobre todo por el nuevo fiscal. Y bueno, ella dice que es incorrecta esa información, que ella nos va a presentar las nuevas líneas de investigación el 4 de septiembre. Entonces nosotros pues vamos a esperar.
Es decir, no hay avances ahorita.
Sí, lo que le repito, o sea, ahorita la información que nos presentan pues es lo mismo que ya nosotros conocemos y que hemos estado cuestionando. Entonces vamos a esperar al 4 de septiembre a ver qué información se nos presenta.
Presente en este encuentro estuvo el nuevo fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Mauricio Pasarán. El propio Vidulfo Rosales se dijo que los padres pues no le dan un cheque en blanco. De entrada dejó muy bien claro que no confían en él. ¿Por qué? Él mismo lo explica.
Nosotros no damos un cheque en blanco. Ya se han tenido muchos fiscales, llevamos 11 años, cambio fiscal tras fiscal sin resultados. Entonces, imagínense, ¿cómo vamos a confiar hoy en día en un nuevo fiscal que nos está diciendo ahora sí este va a ser bueno, ¿verdad? Yo creo que la confianza se va a ganar, la confianza la va a tener que demostrar él.
El reporte, buenos días.
Gracias, Israel. Y bueno, pues este tema de las vacaciones de los integrantes de Morena, en que fueron vistos en algunos sitios, en algunos países de Europa y también en Asia, bueno, pues sigue en la mesa. Ayer se refirió a esto justamente la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde. ¿Qué fue lo que dijo Polo Espejel? Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan Manuel? Te saludo esta mañana y te informo que la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, salió en defensa de Andrés Manuel López Beltrán tras la polémica que causó al ser visto vacacionando en Tokio, Japón, y acusó a la derecha y a la oposición de querer instalar la narrativa de que son iguales, pero aclaró que en el pasado el derroche se hacía con dinero público y en el caso de su secretario de organización, sus viajes los ha hecho, dijo, con recursos propios, lo que no es un delito ni es un acto de corrupción, aunque llamó a ser congruentes con los principios del partido y a sumarse al llamado que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum para vivir en la justa medianía.
Dicho esto, coincidimos con la presidenta Claudia Sheinbaum de que todas y todos los dirigentes de Morena y los representantes populares de Morena debemos actuar siempre con el ejemplo. Y eso significa adoptar en la vida cotidiana, pública y privada, las máximas juaristas, que son dos. Uno, vivir en la justa medianía. Y dos, entender que el poder es humildad. ¿Eso significa que alguien de Morena no pueda viajar? No, pero evitar los lujos. Alguien puede haber tenido mucho dinero y haber sido empresario y tener dinero suficiente para comprarse ropa de alta gama, joyas, relojes caros, pero no se debe hacer por congruencia, porque es contrario a la justa medianía.
Juan Manuel, el reporte que tengo.
Gracias, Polo. Polo Espejel con esta información. Vámonos ahora con mi querido Beto Campos, porque ayer ya se jugaron los primeros partidos de la Leagues Cup 2025, que disputan tanto las ligas de México como de los Estados Unidos. ¿Qué ocurrió, mi querido Beto? Te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, ha iniciado la Leagues Cup y equipos mexicanos como Tigres, Puebla y Pachuca vencieron de manera contundente a sus respectivos rivales. Diversos medios han revelado que el sorteo para la Copa del Mundo en 2026 se llevará a cabo en el mes de diciembre en Las Vegas. En el Abierto de Montreal este miércoles, la mexicana Renata Zarazúa buscará avanzar de ronda midiéndose con la letona Yelena Ostapenko, y lamentablemente se da otro caso de doping para un boxeador mexicano, en este caso Francisco El Chihuahua Rodríguez, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, bueno, pues una información que debe de tomar en cuenta, porque todo parece indicar que este será un miércoles de caos vehicular, de bloqueos en la capital de la República, ya que el Movimiento Plural de Comerciantes de Mercados Públicos de la Ciudad de México anuncia la realización de bloqueos, fíjese nada más, en 280 puntos de la capital, y esto será a partir de las 10 de la mañana. Los comerciantes reportan pérdidas económicas superiores a los 3 millones de pesos diarios, dicen, por la operación de abastos populares o del bienestar que realizan algunos legisladores. Así que bueno, pues va a estar complicada la situación el día de hoy a partir de las 10 de la mañana. Este Movimiento Plural de Comerciantes de Mercados Públicos realizará una serie de bloqueos en 280 puntos de la capital. Y vámonos con Lisbeth Hernández. Ella estuvo pues ayer cubriendo esta manifestación, este bloqueo también que realizaron transportistas. Estuvieron en la calzada de Tlalpan y pues esta manifestación estuvo por ahí, duró un poco más de 3 horas. ¿Qué fue lo que se concretó? Liz, te saludo, adelante, buen día.
Juan Manuel, excelente miércoles, me da mucho gusto saludarte, muy buenos días. Comenzamos rápidamente con la información. Ahora el caos estuvo patrocinado por los transportistas de varias rutas de la Ciudad de México. Se manifestaron, empezaron en Calzada San Antonio Abad, afuera del metro del mismo nombre. Ellos pretendían avanzar sobre esta calzada San Antonio para llegar hasta el Zócalo capitalino. Sin embargo, al llegar al Bajo Puente 20 de Noviembre, fueron encapsulados por elementos del equipo metropolitano de la policía. Esto para impedir que llegaran hasta el Zócalo capitalino, porque como sabemos, pues el Zócalo está ocupado por el mobiliario para la Feria de las Afores, que iniciará este viernes. ¿Qué están pidiendo? Bueno, ellos pretenden que les actualicen la tarifa. Actualmente, el costo del transporte público, de acuerdo a lo que ellos mismos mencionaron, es de 7 pesos y dicen que desde 2022 no han tenido un aumento. Esto a pesar de que pues la gasolina sí ha aumentado. Entonces, lo que quieren es que el gobierno capitalino les autorice aumentar la tarifa de 7 pesos a 12 pesos, casi el doble. Sin embargo, como te comento, fueron encapsulados por el equipo metropolitano. Personal del gobierno les informó que podría pasar una comitiva a dialogar justamente con autoridades del gobierno capitalino. Así lo hicieron, ingresó una comitiva, tuvieron una reunión. Salió esta comitiva para informarle a sus compañeros que les habían dado una serie de reuniones para negociar este aumento que ellos están pidiendo, así que será seguramente en los próximos días cuando tengamos pues información. El reporte que tenemos al momento, nosotros seguimos pendientes de las calles. Excelente día.
Gracias, Liz, un fuerte abrazo. Pues así la situación ayer allá en el centro de la Ciudad de México. Y bueno, pues aprovecho para enviar un fuerte abrazo y un saludo a todos al auditorio que nos sigue a través del 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada, en todas las plataformas de Grupo Fórmula, y también a quienes nos escriben a través del chat aquí en el canal de Grupo Fórmula Oficial, quienes nos siguen a través de YouTube. Pues como siempre, como todas las mañanas, muy activos en este chat, Antonio Báez, Brenda Baltasar, el usuario Munex, también Luz Núñez desde Guanajuato, Francisco Cruz, él nos escribe desde la Riviera Maya, dice, sigue llegando sargazo a la costa, pero también sigue llegando el turismo. Pedro Altamir, que nos escribe desde Arkansas, y Alberto Beltrán, él está en el sur de California. Pues gracias, gracias por seguirnos, repito, a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Bueno, pues Teresa Guadalupe Reyes Sahagún renuncia como comisionada nacional de búsqueda. Deja su cargo a partir del próximo 31 de agosto. La Secretaría de Gobernación, que encabeza Rosa Isela Rodríguez, informa que la próxima semana arrancará el proceso para elegir al próximo titular de la comisión creada en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y vámonos con Juan Antonio Jiménez, porque bueno, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidirá el día de hoy si confirma o revoca el nombramiento de Irlanda Gabriela Pacheco Torres como jueza federal en la Ciudad de México. Bueno, pues sobre esta candidata han pesado algunos señalamientos, porque dicen quienes impugnan, ¿no?, este triunfo, que no cumple con los requisitos de votación. Juan Antonio, te escuchamos, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sentaría un pésimo precedente jurídico si otorga el triunfo como jueza de distrito en materia penal por el Distrito 1 de Iztapalapa a Irlanda Gabriela Pacheco Torres, ya que carece de buena reputación al contar con un proceso penal y está vinculada con la Unión Tepito. Así lo aseguró la excontendiente en las pasadas elecciones judiciales, Luisa Amanda Rivero. Por ello, impugnó el resultado y pidió que los magistrados declaren nulo el triunfo de su oponente. River Espinosa alertó que la magistrada Mónica Soto impulsa a dar por elegible a la candidata electa de dudosa reputación bajo el argumento de que si bien fue acusada por los delitos de fraude procesal y uso de documento falso, llegó a un acuerdo reparatorio con la víctima y al carecer de sentencia condenatoria considera que goza de buena reputación y también agregó.
Uno, Irlanda Gabriela Pacheco Torres no goza de buena reputación, pues en el mes de julio de 2024 se le acusó por los delitos de fraude procesal y uso de documento falso. Dos, también alegué que Irlanda Gabriela Pacheco Torres carece de buena reputación, pues aún y cuando ya ocupaba el cargo de directora de evaluación de la Agencia Nacional de Aduanas de México, a la par actuó como defensora particular en un proceso penal seguido en contra de un presunto integrante de la Unión de Tepito.
Luisa Amanda Rivero Espinosa reiteró que de confirmarse el proyecto de resolución se estaría cobijando las conductas delictivas en contra de la propia Administración de Justicia bajo el argumento de que con independencia de una persona que haya aceptado los delitos por los que se les acusó, este puede llegar a ser a juez y se ignorará un requisito constitucional para tal cargo que es la buena reputación. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Y bueno, hubo declaraciones del secretario de Salud, David Kersenovich, informa que aunque los casos de sarampión han disminuido, bueno, pues 12 personas murieron a causa de esta enfermedad. También dijo que en total se han registrado en nuestro país 3.500 casos, principalmente en Chihuahua. El secretario de Salud afirma que la dependencia a su cargo aplica una estrategia enfocada en frenar dicha enfermedad a través de la vacunación, por lo que estima que antes de que termine este 2025 los brotes estarán contenidos, pues ojalá así sea. Y bueno, Ritmo Peligroso celebra 4 décadas de su emblemático álbum En la Mira. Realizará un espectáculo especial en el Lunario del Auditorio Nacional aquí en la Ciudad de México. Este evento tendrá verificativo el día de mañana 31 de julio y será a las 8:30 de la noche. Nos vamos a la pausa cuando son las 5:56. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Depende cómo se mida la productividad. Recientemente que he estado en contacto con las automotrices, hablando con los CEOs, con los gerentes generales globales de estas empresas, me decía, por ejemplo, uno de ellos que las plantas más productivas de todo el mundo las tienen en México, que no hay como los trabajadores mexicanos. Entonces, habría que ver en particular cuál es la manera en que se está midiendo, pero los trabajadores mexicanos y trabajadoras pues son de primera.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum refiriéndose a este informe que da a conocer la OCDE, en donde coloca a México como el segundo país menos productivo de los 38 que conforman la organización. Dice la presidenta Sheinbaum que la productividad puede medirse de diferentes maneras y que, bueno, pues depende de la técnica de medición para obtener el resultado. También la presidenta dice que si se trata de medir el rendimiento de la fuerza laboral de nuestro país, bueno, pues los trabajadores mexicanos son altamente productivos. Y a propósito de la presidenta Claudia Sheinbaum, el día de hoy el periódico El Heraldo publica una encuesta, se la comento rápidamente. Le preguntan a la gente cómo califica el desempeño de la presidenta Claudia Sheinbaum ante las acciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Dice la mayoría de los que opinan al respecto, dice 68% consideran como muy buena la actuación de la presidenta Claudia Sheinbaum. Así que bueno, pues este dato interesante, 68% de los encuestados apoyan la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum ante los aranceles pues anunciados desde la Casa Blanca.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02, tiempo del centro de México. Vámonos con lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 30 de julio de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Una vieja regla de la política mexicana es que nadie en el gobierno le puede llevar la contraria a la sacrosanta figura presidencial. De ahí que llama la atención que Ricardo Monreal se aventara a enmendarle la plana a Claudia Sheinbaum. Y no es que haya pleito entre ellos, para nada. La diferencia es en torno a un punto de la reforma electoral de la presidenta, que plantea desaparecer de tajo las diputaciones plurinominales, ante lo cual los expertos han prendido las alarmas. A esta postura con matices se sumó Monreal, al plantear dos posibles alternativas. Una es que la lista de los plurinominales sea semiabierta. Esto significa que los partidos propondrían una serie de nombres y el electorado definiría cuáles de ellos obtendrían una curul. La otra es una opción totalmente abierta, en la que serían los electores y no los partidos quienes decidieran a los elegidos para ser plurinominales. Ya veremos cómo le va en la mañanera de hoy a la propuesta de Monreal. A ver si no termina echándose para atrás.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
Contra todo pronóstico y rompiendo con la tendencia histórica que ha rezagado al sur del país en materia económica, Guerrero se posicionó como el estado con mayor crecimiento económico del país durante el primer trimestre de 2025, según el más reciente indicador trimestral de la actividad económica estatal publicado por el INEGI. La entidad que gobierna Evelyn Salgado ha consolidado una estrategia de desarrollo económico paralela al proceso de reconstrucción de Acapulco, tras el paso de los huracanes Otis y John. El informe del INEGI también subraya que Guerrero fue el principal motor económico de la región centro-sur, que incluye a Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Michoacán y Querétaro, al aportar 0.65 puntos porcentuales al crecimiento regional, más que cualquier otra entidad del bloque. Mejores condiciones de infraestructura, el repunte del turismo, mayor confianza del sector privado e inversión pública focalizada han impulsado sectores clave como comercio, servicios y actividades gubernamentales en el estado.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Incluso el INE morenista aceptó que los ganadores de la elección judicial se beneficiaron de la ilegal inducción del voto por acordeones, pero en lugar de anular la elección, ha fijado multas reducidas a los triunfadores. Las elecciones ya se pueden comprar con una multa.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos cuentan que el próximo viernes 1 de agosto, la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados recibirá la solicitud de desafuero del senador Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, presentada en San Lázaro por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche el pasado 23 de julio. Con ello se abrirá un nuevo proceso de desafuero, ya que el anterior, iniciado en 2022, quedó en pausa en julio del año pasado, cuando un juez le concedió un amparo al líder priista. Va el segundo intento. Hagan sus apuestas.
El Caballito, en El Universal.
Nos comentan que el reordenamiento de ambulantes que estaban sobre Calzada de Tlalpan en el interior de las colonias y que empieza a causar quejas vecinales, como le comentamos, ocurre en Portales, no es exclusivo de la alcaldía Benito Juárez, nos aseguran, sino que ocurrirá en el resto de las demarcaciones como Coyoacán, Tlalpan y Cuauhtémoc, por donde atraviesa la vialidad. Pues es un plan del gobierno de la Ciudad de México, en este caso de la Subsecretaría de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, que tiene a su cargo Adolfo Lluvere, con miras al Mundial de Fútbol. Así que, nos indican, no solo es un cambio de infraestructura, sino de poner orden en la vía.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En los pasillos de la política ya se escuchan las primeras notas del posible matrimonio entre el PAN y Movimiento Ciudadano. Según la encuestadora Poligrama, más de la mitad de los simpatizantes de ambos partidos ven con buenos ojos una alianza para 2027. El 56.8% de los panistas aprueban sumar fuerzas con MC. Y del otro lado, el 55.3% de los naranjas también dicen sí al PAN. ¿La razón? Quieren armar una contienda pareja frente al monstruo de Morena. Dicen que el desgaste de la 4T podría darles su primera gran oportunidad. Dicen los que saben que este sería amor verdadero, y no como con el disminuido tricolor.
trascendió en Milenio.
Que funcionarios mexicanos continúan reuniéndose con legisladores estadounidenses a unos días de que entren en vigor los aranceles de 30% anunciados por el mandatario Donald Trump, y ayer el canciller Juan Ramón de la Fuente recibió a Donald Bacon y Rohit Khanna. Mientras que el embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma, dialogó con el senador republicano Rand Paul, presidente del Comité de Seguridad Interna. Claudia Sheinbaum, en tanto, mantiene su confianza en llegar a un buen acuerdo.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Mañana conoceremos la magnitud del golpe arancelario de Trump. Las negociaciones indican que se lograría la excepción del T-MEC, que es el 84.6% de las exportaciones, y algo en lo demás. Pero todo depende de la última milla de Trump.
Confidencial en El Financiero.
Ante la renuncia de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Secretaría de Gobernación anda ahora en busca de la encargada de la búsqueda de personas desaparecidas. Para ello, la dependencia prepara apenas las bases para la consulta pública que permitirá designar a la nueva funcionaria, a un cargo en el que nadie dura y nadie quiere, pues en lo que va de los gobiernos de Morena, ya van dos que dimiten a esa difícil posición. Tal vez será porque llegan sin experiencia para el cargo y la presión de los colectivos. El crecimiento económico del país vino del 6.8% anual y que estatal del INEGI. Los números hablan. Además de consolidarse como el estado con mayor crecimiento económico del país, es la entidad que aporta más al crecimiento nacional que 27 estados del país. Crece frente a otras regiones, creciendo más que la del Bajío, el norte y el centro. Recordemos que hace dos días por la devastación que dejó el huracán Otis. Y hoy es noticia por sensación, dinamismo y liderazgo, poniendo el ejemplo desde el sur de México.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Agencia mañanera, el plan de ya hace las últimas revisiones al proyecto Amador y el director de la paraestatal Víctor Rodríguez Padilla, que se seguirá para producir 1.8 millones de barriles al día. Proveedores.
Será en
cuenta, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo énfasis en salieron beneficiados. Muchos ajustes al organismo. Ahora de
Capitanes en Reforma.
México lanzará hoy una nueva plataforma. Manuel Romo renovó recientemente una alianza a través de su unidad de negocios.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos, tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Hay optimismo sobre negociación con Estados Unidos. La decisión es de Trump. A solo dos días de que Trump defina si establecerá o no aranceles de 30% a los productos mexicanos que ingresen a Estados Unidos y no formen parte del T-MEC, Marcelo Ebrard se dijo optimista. México ya hizo lo que tenía que hacer en la negociación con Estados Unidos en relación con los aranceles con vigencia a partir del 1 de agosto. La decisión final está en manos del presidente Donald Trump, dijo el secretario de Economía. En más información, de ser necesario, le llamaría a Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su confianza en que su gobierno logrará un buen acuerdo con Washington para evitar aranceles. En otra nota, reprocha a banca que no avance en bajar tasas. La presidenta Claudia Sheinbaum reprochó a la banca comercial que no avanza el acuerdo para incrementar el crédito y reducir las tasas de interés a las micro, pequeñas y medianas empresas, firmado en la 88 Convención Bancaria. También instó al Banxico para que, respetando su autonomía y sin cambiar la Constitución, reduzca las tasas para estimular empleo e inversión.
Reforma.
Combaten huachicol y ordeña sube 33%. Reporta Pemex impacto por 7.650 millones de pesos en solo tres meses. Mantiene pérdidas por piquetes y desvío de combustibles y también de gas. Además, investiga robo de combustible. Gasta 8 millones de pesos en cinco relojes. Alex Tonatiuh Márquez, funcionario de la Agencia Nacional de Aduanas de México, donde es responsable de investigar ilícitos en operaciones de de comercio exterior, como el denominado huachicol fiscal, es coleccionista de relojes de alta gama, los cuales paga en efectivo. En más información, la Cámara de Diputados recibió una solicitud de desafuero de la Fiscalía Anticorrupción de Campeche contra el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, por un presunto desvío de más de 83 millones de pesos. También encontramos Veracruz, buscan rematar a taxista en IMSS y matan a su papá. Otra vez en Veracruz, entidad gobernada por la morenista Rocío Nale, otra vez un asesinato y otra vez un taxista acosado por el crimen.
El Universal.
Donald Trump premia con bonos cacería de migrantes. Agentes de CBP y del ICE reciben de 28 mil a 140 mil pesos si participan en redadas nocturnas u otros operativos. Revelan sindicatos, hay fondos para contratar y retener a oficiales. En más información, el gobierno de la Ciudad de México va por endurecer las penas contra el delito de despojo con una reforma al Código Penal que contempla 6 nuevos agravantes para castigar hasta con 22 años de cárcel y sin derecho a fianza a quienes cometan este ilícito. En otra nota, detectan aviadores y patrullas chatarra a Bermúdez. La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en la Secretaría de Seguridad en Tabasco bajo la administración de Hernán Bermúdez cuando recibió recursos federales a través del Fortaseg.
La jornada.
El diálogo político con Estados Unidos continúa, asegura Sheinbaum. La presidenta espera decisión de Trump sobre tasa de 30% antes del plazo, 1 de agosto. Las negociaciones han sido complejas e intensas, señala el secretario de Economía. Además, modifica el Fondo Monetario Internacional panorama del país de recesión a crecimiento, al alza los estimados para la economía mundial. Y Reino Unido reconocerá el Estado palestino si Israel no detiene la masacre. Asesinatos en Gaza ya superan los 60.000.
Milenio.
La migra recluta para remover a lo peor de lo peor de los ilegales. Anuncian el programa Defiende la Nación, con el que Estados Unidos busca agentes para trabajar en el ICE. Apelan a valentía y experiencia con bono de $50,000.
Excelsior.
INE dejará a juzgadores pagar multa en abonos. El instituto da facilidades a castigados. Las sanciones por aparecer en los acordeones o por irregularidades en los reportes de ingresos y gastos de campaña podrán cubrirse a plazos o en una sola exhibición.
El Economista.
El Fondo Monetario Internacional mejora su pronóstico del PIB de México en 2025 de menos 0.3 a 0.2%. A nivel mundial lo eleva de 3% y el de Estados Unidos a 1.9%. En más información, Nvidia anuncia un proyecto para establecer en México Hub de Inteligencia Artificial. El proyecto atraerá millones de dólares en inversiones para data center y fortalecerá la cadena de valor. Nvidia dará la capacitación y proveerá de chips.
La razón.
México ya hizo todo lo que tenía que hacer, dice Ebrard sobre aranceles de Trump. El secretario de Economía afirma que el país ya cumplió con los compromisos para evitar las tarifas. En otra nota, Sheinbaum va por 51 hospitales más y 256 quirófanos. Anuncia inversión de 2.500 millones de pesos para expansión de nosocomios. Destaca que el programa Salud Casa por Casa ya ha salvado vidas. Llevan más de 2 millones de visitas.
24 horas.
Adán entregó policía a la barredora. En 2019, el exgobernador Adán Augusto designó a José del Carmen Castillo Ramírez como comisionado de la policía en la entidad, quien fue identificado como cabecilla de una de las células del cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con un informe de inteligencia del CERFI Sureste, y que se mantuvo con diferentes encomiendas durante 3 administraciones estatales.
El Sol de México.
Nissan deja Morelos tras casi 6 décadas. Migra producción a Aguascalientes. Su planta, que da trabajo a unas 3.000 personas, cerrará a finales de este año.
La prensa.
Tarifazo, nos estamos yendo a la quiebra, alegan integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas que bloquean por más de 3 horas calzada de Tlalpan, no llegan al Zócalo.
La crónica de hoy.
China revela el camino para enfrentar aranceles de Trump. Pekín advierte a Estados Unidos que no va a claudicar como Europa.
El Heraldo de México.
Sheinbaum critica al INE por multas a juzgadores electos. La presidenta pidió que el Tribunal Electoral tome la decisión final en torno al tema de los acordeones.
Esto.
Chicas superpoderosas, las gemelas Lía y Mia Cueva, con apenas 14 años de edad, suben al podio en el Campeonato Mundial de Singapur tras ganar la medalla de bronce en la prueba de trampolín de 3 metros sincronizado.
Radioformula.com.mx.
Tsunami impacta a Rusia. Así luce Kamchatka tras sismo 8.7. Hay alerta hasta en México. Tras el terremoto que azotó a Kamchatka, han llegado a comenzar las primeras olas de tsunami a territorio ruso.
Expansión.mx.
México coloca notas por 12 mil millones de dólares para apuntalar a Pemex. De acuerdo con Hacienda, esta es la segunda emisión de bonos estructurados más grande en la historia en un solo tramo.
Infobae.com.
El embajador Ron Johnson reafirma colaboración entre Estados Unidos y México para combatir a cárteles y narcoterroristas.
Reporteindigo.com.
Ayotzinapa, Sheinbaum presentará nuevas líneas de investigación en septiembre. Familiares inconformes tras reunión.
Político.mx.
Otra renuncia en el gobierno de Sheinbaum. Sale titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Gobernación hará una consulta pública a colectivos, expertos y sociedad civil para designar al próximo titular.
AgenciaEFE.com.
Rusia ataca con misiles un centro de instrucción del ejército ucraniano y causa 200 bajas. Además, Qatar, Arabia Saudí y Egipto se unen a otros 14 países para pedir el desarme de Hamas.
Forbes.com.mx.
Infonavit eleva a 1.700.000 su meta de viviendas. El director del organismo dice que derivado del alza en el salario mínimo, los recursos de Infonavit han crecido de forma exponencial al ubicarse actualmente en 900.000 millones de pesos.
El País.
El Tribunal Supremo confirma el procesamiento del fiscal general por revelación de secretos.
The Washington Post.
Las primeras olas de tsunami llegan a la costa oeste tras un terremoto de 8.8.
The New York Times.
Olas de tsunami llegan a California mientras Hawái flexibiliza la alerta.
The Wall Street Journal.
Los gobernadores de la Reserva Federal podrían romper filas a medida que Trump intensifica la presión sobre Powell.
Financial Times.
Los fondos de cobertura de selección de acciones vuelven a estar de moda. Los fondos de renta variable Long Short atraen entradas de inversiones por primera vez en una década gracias a sus sólidos rendimientos en lo que va de 2025. En la prensa de los estados, Expreso de Ciudad Victoria, Tamaulipas, confirman inversión en obras hidráulicas. El gobernador y el titular de Conagua confirmaron proyectos de infraestructura como tecnificación de los distritos de riego 025 y 026 y la segunda línea del acueducto Guadalupe-Victoria. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Sergio Sánchez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Sergio, te saludo, adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, te saludo con gusto a ti y a tu auditorio, y bien, es un placer informarte que para el día de hoy, en tema de movilizaciones y concentraciones, en punto de las 10 de la mañana se darán cita comerciantes de los mercados públicos de la Ciudad de México en las 16 alcaldías, esto en los principales mercados de la Ciudad de México. A las 11 de la mañana, en la Plaza de la Ciudadela, se dará cita a otro grupo de inconformes, está ubicada en Avenida Valderas y en Emilio Dondé. Hay que tomarlo muy en cuenta y estar al pendiente al desarrollo de sus actividades, ya que no se descarta la posible afectación vehicular. Y bien, en tema de vialidad, en estos momentos hallará buen desplazamiento sobre Avenida Doctor Río de la Loza a partir de Eje 1 Poniente y hasta la zona de Eje Central Lázaro Cárdenas. Ya con la ligera carga al cruce con semáforos que presenta Paseo de las Palmas, de Cofre de Perote y hasta el anillo periférico. Finalizamos con el programa Uno Circula, que para el día de hoy aplica para los automóviles con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, quedan exentos los hologramas 0 y doble 0. Hay que evitar ser sancionado. Por el momento, el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Sergio. Sergio Sánchez, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y vámonos rápidamente con Maru Rojas, porque bueno, pues ayer se da a conocer que el diputado Erubiel Ávila, que él es el presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Cámara Baja, bueno, pues presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca, pues, poner orden, ¿no?, al tema de la inteligencia artificial. Maru, adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Te saludo con gusto. Muy buenos días. En política, tú sabes que la forma es fondo, y el diputado federal del Partido Verde Ecologista, Erubiel Ávila Villegas, que hoy es el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología en San Lázaro, está acostumbrado, como gobernador de la entidad más poblada del país, a los grandes escenarios, y pidió el pleno. Le otorgaron la zona de prensa, este conocido como Corral de la Ignominia, montó atril, invitó a toda su bancada, incluido a su coordinador Carlos Alberto Puente Salas, que acudieron todos puntuales, aún en periodo de receso en la Cámara de Diputados. ¿Y qué propone esta nueva iniciativa para regular la inteligencia artificial? Pues reforma 9 artículos de la Constitución mexicana, el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, 21, 25, 26 y 73. Así lo dijo Erubiel Ávila.
México tiene la oportunidad histórica de situarse a la vanguardia y convertirse en un referente internacional a partir de un marco legal que equilibre los derechos y la justicia social con la libertad y el desarrollo, y que considere el impacto de esta tecnología en temas tan importantes como lo son la educación, la salud, el manejo del agua, la seguridad pública, propiedad intelectual, inclusión digital, planeación nacional, simplificación administrativa, entre otros.
Juan Manuel, vamos a estar pendientes porque hay ya varios los temas que se están acumulando en la agenda. Que tengan todos excelente mitad de semana.
Gracias, Maru. Fuerte abrazo. Gracias por este reporte. Y bueno, vamos a cambiar de tema. El fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, bueno, pues presentaron este proyecto de la línea 4 del Cablebus, que conectará las alcaldías Tlalpan y Coyoacán. Y para hablar sobre este tema, me da muchísimo gusto saludar a Jesús Zapata, el ex director de Cultura de Movilidad de CEMOVI, aquí en la Ciudad de México. Jesús, gracias por aceptar la comunicación. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Buen día. Un saludo para ti y a tu auditorio.
Gracias, Jesús. Bueno, pues estaba revisando, será esta la línea 4 del Cablebus, la ruta más larga, no nada más de la Ciudad de México, no nada más de nuestro país, sino del mundo, con poco más de 11 kilómetros de longitud, Jesús.
Así es, Juan Manuel. Esta ruta se plantea cuando la presidenta era jefa de gobierno de la ciudad, ante la necesidad de la de movilidad de las personas de la zona alta de la alcaldía Tlalpan. Esta ruta correrá aproximadamente 11.4 kilómetros y será de la zona alta de la alcaldía Tlalpan hacia el metro CU en Coyoacán.
Oye, pues definitivamente les ahorrará muchísimo tiempo a los usuarios, ¿no?
Claro que sí. Está planteada la ruta de estos 11 kilómetros, de más de 11 kilómetros, en aproximadamente 40 minutos. Fíjate. El trayecto que ellos hacen ahorita de entre aproximadamente 1 hora 40 a 2 horas en algunas ocasiones pasará a 45 minutos.
No, bueno, pues considerable el ahorro. ¿Cuántas estaciones, Jesús?
Van a ser 8 estaciones. La principal en la punta, que será en la Pedregal de San Nicolás, en la alcaldía Tlalpan, y conectará con la línea 3 del metro en la estación Universidad. Obviamente también tendremos un punto intermedio que es muy importante, la estación Perisur, que conectará con la línea 1 del Metrobús, y la línea 12 del Trolebús, que también va de Perisur hacia Tasqueña, de CEU a Tasqueña.
Oye, Jesús, ¿tienen algún estimado de cuántas personas estarán utilizando este sistema de transporte una vez que, bueno, pues ya esté en operación? ¿Y cuántas colonias, vaya, se van a ver beneficiadas?
Claro que sí. Mira, de manera directa se va a beneficiar aproximadamente 25 colonias. Obviamente estaríamos hablando de Pedregal de Santo Domingo, Ajusco, Imán, las zonas como La Fama, Barrio La Lonja, las secciones de Miguel Hidalgo, Santa Úrsula y Cultura Maya, Lomas Altas, etcétera. Y van a ser aproximadamente diariamente más de 65 mil personas. Órale.
No, pues sí, es bastante. ¿Qué capacidad tendrán las cabinas, Jesús?
Las cabinas están planteadas entre 10, si son, no tengo el dato, son 10 personas por cabina.
10, perfecto. Oye, ¿y los tiempos de construcción, cuándo comienza y cuánto tiempo pues están previendo que se prolongue, vaya, esta construcción?
Mira, el tiempo de construcción está planteado en aproximadamente 2 años. La experiencia que ha tenido la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Obras en la construcción de cablebuses lleva aproximadamente 2 años. Pero ya con la experiencia de las 3 rutas, de las 3 líneas anteriores, se estima acortar los tiempos. Ya se trabajará de manera directa en los ocho puntos de cada estación al mismo tiempo para poder aproximadamente en menos de 2 años poder tener una obra concluida.
O sea, el máximo serían 2 años con opción a que pudiera ser menos.
Es correcto.
Perfecto. Oye, y pues también la situación importante de este sistema de transporte, porque además va a tener conexión con otros, ¿no? Con otros sistemas de transporte, digamos el metro, con el metrobús, con otros sistemas.
Así es, te digo, se conectará con la línea 3 del metro, principalmente eso está la primera conexión más fuerte que tenemos, la línea 3, para que pueda atender todas las necesidades de Ciudad Universitaria, con la línea 1 del metrobús, que corre desde Caminero hasta La Raza, y con la línea 12 también del trolebús, que conectará con la terminal Tasqueña.
Oye, ¿y la inversión netamente capitalina?
No, es una inversión con recurso federal. Un compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum, que concretará la obra nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada.
Y rápidamente, ¿costo del viaje?
7 pesos.
7, ¿no? Pues muy bien. Oye, no sé si te corresponda a ti esta situación, esta manifestación de ayer por parte de transportistas que quieren un incremento de tarifas. ¿Cómo va eso, Jesús?
Pues mira, te comento rápidamente, el secretario de Movilidad, tanto el secretario de Gobierno, han tenido mesas de diálogo ya con los transportistas para ver esta necesidad y se mantienen ahorita las mesas de diálogo.
Perfecto, Jesús, pues te aprecio mucho que nos hayas tomado la comunicación esta mañana.
Estoy a la orden.
Te mando un fuerte abrazo, es Jesús Zapata, él es director de Cultura de Movilidad de la CEMOVI aquí en la Ciudad de México. Vámonos rápidamente con Enrique Hernández. ¿Qué se espera para el clima en este miércoles? Adelante, Enrique, buen día.
La presencia del monzón mexicano, además de canales de baja presión por diferentes regiones de la República Mexicana y las bandas tropicales número 16, que se desplazará sobre Guerrero, y la 17, la cual recorre la península de Yucatán, mantienen el pronóstico de lluvias para gran parte del territorio mexicano. Para Veracruz, Oaxaca y Chiapas se mantienen lluvias puntuales, intensas, muy fuertes en la zona de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla y Tabasco. Fuertes para Sonora, Chihuahua, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Solo intervalos de chubascos en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, el Estado de México, la Ciudad de México y Morelos. En contraste, continuará el ambiente extremadamente caluroso en el noroeste del territorio mexicano y de caluroso a muy caluroso en entidades del norte del país, estados del litoral del Pacífico mexicano, litoral del Golfo de México y la península de Yucatán. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, fíjese, las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas semanas han provocado que el sistema Cutzamala, que es una de las principales fuentes de abasto de agua en el Valle de México, alcance el 60% de su capacidad. La Comisión Nacional del Agua informa que actualmente solo 68 de las 210 presas principales del país están pues a menos de la mitad de su almacenamiento. Con todo y todo, con todo y estas fuertes precipitaciones, esos aguaceros que se han registrado en diferentes puntos de nuestro país, bueno, pues fíjese, solamente 68 de estas 200 presas pues están al menos de la mitad de su almacenamiento. Y aquí lo que tiene que ver para el Valle de México, el sistema Cutzamala pues está pues en 60% de su capacidad. Nos vamos a la pausa cuando son las 6:41 p.m, tiempo del centro. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Bueno, pues antes de pasar a los deportes, una información pues importante que publica hace unos momentos el Financial Times. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anuncia la imposición de 25% de aranceles a los productos de la India. Bueno, pues esto se da pues a unas horas, ¿no?, de que también nosotros en México pues conozcamos la decisión de la Casa Blanca de si se llega a un acuerdo o también algunos productos mexicanos estarán sujetos a aranceles a una tasa de 30%. Esto será a partir del próximo primero de agosto, o sea, el próximo viernes. Y también pues este gravamen de 17, o poquito más de 17% al jitomate mexicano. Repito, de acuerdo al Financial Times, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anuncia la imposición de una tarifa de 25% a los productos de la India.
De la tinta a la cancha, titulares deportivos.
6:46 p.m, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, bueno, pues ayer platicábamos sobre el inicio, ¿no?, de los partidos de la Leagues Cup 2025. Ayer se llevaron a cabo pues estos primeros encuentros. Esta Leagues Cup, ¿no?, enfrenta a los equipos tanto de a las ligas de México y de los Estados Unidos. ¿Cómo, pues, qué fue lo que ocurrió ayer en este primer día de juego, mi querido Beto? Buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, comenzó la Leagues Cup, este torneo entre la Liga MX y la MLS, donde habrá que señalar que Toluca empató a 2 con Columbus Crew. Los Diablos Rojos se llevaron el partido en penales por 4-2. Hubo polémica arbitral por parte, evidentemente, del silbante. Luis García fue titular en la portería escarlata y de esto habló el técnico Antonio "El Turco" Mohamed.
Con el arbitraje no, ya dije recién, no voy a dar una opinión porque a veces se toca a favor, a veces se toca en contra, pero casi siempre cuando venimos acá en estos tipos de partidos nos toca un poquito en contra, pero bueno, hay que asimilarlo y competir, seguir compitiendo como hizo el equipo, que no se rindió nunca. Con respecto a Luis, está muy bien, le dio mucha confianza al ser campeón, el mantener en cero la final, y hoy está en un gran momento y nos pudo ayudar para ganar ese punto extra, y aparte para empatar el partido porque tajó un penal también.
Las palabras de Antonio "El Turco" Mohamed después de llevarse las 2 unidades en este torneo. En su arranque, destacar que en más resultados León termina empatando a 1 con Montreal. Sin embargo, el equipo de la Fiera lo perdió en penales 7-6. El Puebla sorprendentemente venció al Nueva York City 3-0. Fedorco, Gómez y González fueron quienes marcaron para el conjunto de los camoteros. Y esto fue lo que comentó Pablo Guede.
Creo que lo del tercer gol lo tendríamos que haber hecho antes con el tema de Owen, que le pegó al palo. Creo que era injusto y siempre un tercer gol te da tranquilidad. Y no, como ya lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir ahora, creo que desde la primera jornada se mostró un estilo, un compromiso de los futbolistas con esta camiseta. Creo que ahora lo que varía nada más son los resultados. El tema que solamente se analiza eso en el fútbol, pero creo que el equipo viene desde la primera jornada haciendo un buen trabajo.
Ahí las palabras de Pablo Guede, técnico del Puebla, después de la gran victoria que terminó sacando su equipo ante New York City. Tigres terminó goleando 4-1 al Dinamo de Houston, doblete de Ángel Correa, gran resultado para los felinos, y sobre todo ya se estrenó el campeón del mundo con la selección de Argentina en 2022, mientras que Los Ángeles FC igualó 1-1 con Mazatlán FC. El equipo sinaloense se llevó el encuentro en la tanda de penales, fueron hasta la muerte súbita, donde Denis Buanga terminó fallando su intento, mientras que Nicolás Benedetti acertó su última oportunidad. Pachuca terminó venciendo 3-2 al San Diego FC. Y para el día de hoy, el Inter de Miami estará enfrentando al Atlas a las 5:30 de la tarde. Necaxa hace lo propio con Atlanta United a la misma hora. Pumas estará enfrentando al Orlando City a las 6 de la tarde. Minnesota choca con Querétaro a las 6:30 de la tarde, mientras que América se estará midiendo con el Real Salt Lake a las 7:30 de la noche. Mucho se habla del futuro de Jairo del Ruso con el conjunto de Cuapa. Estuvo a préstamo con Los Ángeles FC. Sí, y esto fue lo que comentó André Giardini, técnico de las Águilas.
Sí, Vander Javairo no estaba inscrito, ¿no?, en esta competición. Imaginábamos que se quedaría por lo menos un poco más tiempo, ¿no?, en Los Ángeles. Entonces, de cierta forma, nos sorprendió un poco la decisión del club. Y luego no está inscrito. Entonces, vamos a ver, por aquí tenemos que trabajar con los que están inscritos, con los que están disponibles. Y en este regreso, ahí sí tomar la decisión a respecto de Javairo, si se queda para la liga o si se va a otro club. Pero...
Las palabras de André Giardini, técnico de las Águilas del América. En más actividad del día de hoy, el Portland Timbers estará enfrentando al Atlético de San Luis a las 8:30 de la noche. En el fútbol de estufa, parece que Monterrey ya tiene un acuerdo con Betis para darle salida a Nelson de Osa. El equipo español estaría pagando una cifra que supera los 14 millones de euros, por lo que se estará convirtiendo en la venta más cara de la historia de los Rayados. Y el mediocampista ha disputado 29 encuentros con la camiseta regia, donde ha marcado 7 goles. Por otra parte, Tigres buscaría darle salida a Sebastián Córdoba y Uriel Antuna al no entrar en planes con Guido Pizarro. Antuna acumula 4 minutos disputados en lo que va de la apertura 2025 de la Liga MX después de 3 jornadas. Por su parte, Sebastián Córdoba ha hecho lo propio en 20 minutos. Antuna no estará disputando la Leagues Cup por cuestiones de la rodilla, mientras que Córdoba se quedó justamente en la banca el día de ayer. ayer, rumbo al Mundial de la Copa del Mundo del próximo año, Las Vegas será sede para la justa mundialista a disputarse en nuestro país, en Estados Unidos y Canadá. La fecha es el 5 de diciembre, donde la selección nacional mexicana estará conociendo a sus rivales de la primera fase. En lo que se refiere al Abierto de Montreal, en la ronda de 64, el estadounidense Coco Gauff derrotó a su compatriota Danielle Collins por 7-5, 4-6 y 7-6. La japonesa Ao Ito sorprendió y eliminó a la italiana Yasmine Paolini por 2-6, 7-5 y 7-6. Para el día de hoy, la mexicana Renata Zarazúa enfrenta a la letona Elena Ostapenko, mientras que la polaca Iga Świątek se enfrenta con la china Wang Hanyu. Y por otra parte, en la ronda de 64, en la categoría masculina, el alemán Alexander Zverev derrotó al australiano Adam Walton por 7-6, 6-4. El italiano Lorenzo Musetti venció a James Woodward, esto por 7-5 y 6-1. Y en lo que se refiere a la Copa del Mundo de Natación en Singapur, la estadounidense Katie Ledecky se adjudicó la medalla de oro en los 1500 metros estilo libre por sexta ocasión en su carrera. Detuvo el reloj en 15 minutos 26.44 segundos, siendo el quinto mejor tiempo de la historia. Y habrá que señalar que la misma Ledecky tiene 25 de los 26 mejores tiempos en la historia de esta categoría. Así también habrá que recordar que ganó el bronce hace unos días en los 400 metros libres. Cabe recordar que las 14 medallas de oro en los Juegos Olímpicos, 9 son de oro para justamente la norteamericana. En el boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo despojó de su título interino de mosca al mexicano Francisco El Chihuahua Rodríguez después de arrojar positivo a un control antidopaje después de su pelea contra el británico Gale Yafai. El Chihuahua es perteneciente al Canelo Team, que arrojó positivo a la sustancia de heptaminol. El equipo del boxeador asegura que el consumo de la sustancia no fue intencional. Dentro de la Liga Mexicana de Béisbol, Diablos Rojos de México venció 8-6 a los Piratas de Campeche. Caliente de Durango venció en casa a los Sultanes de Monterrey 5-3, mientras que los Algodoneros de Unión Laguna cayeron como locales 7-1 ante los Toros de Tijuana, y los Tigres de Quintana Roo cayeron también en casa 7-5 ante los Guerreros de Oaxaca. Y dentro de la Fórmula 1, Zak Brown, director de McLaren, resaltó la temporada que está teniendo Oscar Piastri.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Rápidamente le comento que en el segundo trimestre de 2025, son datos que acaba de sacar el INEGI, con cifras ajustadas por estacionalidad, los resultados de la estimación oportuna del Producto Interno Bruto trimestral indican que el PIB crece 0.7% en términos reales, esto a tasa trimestral. A tasa anual, la estimación oportuna es de una alza de 1.2%. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
La cadena de supermercados Chedraui reportó un incremento en sus ventas de 9.5% de abril a junio del presente año. La compañía señaló que su ingreso se vio beneficiado por el desempeño de sus operaciones en México, en Estados Unidos y su división inmobiliaria. La empresa de movilidad Didi informó que su división financiera, Didi Préstamos, ha otorgado más de 20 millones de créditos en la República Mexicana. Como parte de los resultados favorables, la agrupación señaló que amplió su línea de crédito hasta los 46.800 pesos. La empresa de transporte y logística Tracción reportó que su utilidad neta disminuyó 73.4% en el segundo trimestre del año. La compañía señaló que se debe a una baja significativa en los volúmenes operativos y la incertidumbre que han generado los aranceles del gobierno estadounidense.
Gracias a Daniel Huelvans. Y bueno, pues pendientes, porque al mediodía la Reserva Federal de los Estados Unidos dará a conocer su decisión de política monetaria. De acuerdo a los analistas, pues no se prevén cambios en las tasas de interés. Y ya nos vamos. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Primitivo Olvera en el espacio de Azucena Nauresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.